¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estereosexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de la maestría en género y desarrollo de Flaxo Ecuador, dedicado a las masculinidades, a las diversidades sexogenéricas y a las identidades. El día de hoy estaremos hablando sobre las formas de expresión de la masculinidad. Recuerda que pueden interactuar con nosotros por Twitter, @mejoro16, @rafa1985 y @flaxoradio.
Para ello nos acompaña Javier Andrade, quien es antropólogo, PhD en antropología social por la New School for Social Research en Nueva York. Él fue coordinador del programa de antropología y de la maestría en antropología visual de Flaxo Ecuador y actualmente trabaja en temas de masculinidades, pornografía política, visualidad popular y arte contemporáneo. Bienvenido, Javier.
Gracias por la invitación, muy amables.
Bueno, Javier, la masculinidad forma parte de un sistema un tanto binario construido normativa históricamente y planteado en cierto modo como opuesto a lo femenino, pero sabemos que esta idea se ha estado problematizando constantemente y sobre todo desde las ciencias sociales. En este sentido, nos gustaría preguntarte, ¿qué es la masculinidad o cómo podría ser entendida?
La masculinidad es básicamente una posición dentro de un sistema de relaciones marcadas por género, es decir, no hay nada esencial. No hay nada que la defina como tal más allá de una posición de poder dentro de un sistema de dominación que es un sistema heteronormativo, es decir, conceptualizado como dividido entre hombres y mujeres. Es una posición de poder, digo, que ha sido construida históricamente, particularmente desde los orígenes del capitalismo y que ha ido variando en sus contenidos y modalidades a lo largo de la historia.
Siguiendo un poco ese planteamiento que acabas de hacer, Javier, entendemos que las identidades vendrían a ser una construcción. Y en ese sentido, pues lo que entendemos como masculino o como femenino son productos culturales concretos. ¿Cómo podrías explicar la manera en que se producen y se reproducen las formas de masculinidad?
Son construcciones tanto históricas cuanto sociológicas. Es decir, es en determinados momentos de transiciones en la historia del capitalismo, donde ciertas formas de masculinidad se vuelven funcionales para la reproducción social. El hecho de que por primera vez en la historia se definen ámbitos públicos y privados que son especializados para mujeres y para hombres, da cuenta de una forma de organización de las relaciones sociales desde el Estado y desde el sistema de producción que va a ir consolidándose históricamente con el imperio del capitalismo. Ahora, dicho sea de eso, ese es un marco muy general, muy amplio para entender la masculinidad como construcción histórica y social. Lo que necesitamos hacer y lo que se viene haciendo con bastante eficacia en las ciencias sociales, particularmente en la antropología, pero también en la sociología en la región, hay ciertas ciencias sociales que son mucho más resistentes a problematizar el tema de lo masculino, pero en sociología, en estudios de género, en queer studies, en antropología, en estudios culturales, vemos una focalización en tratar de entender lo masculino en términos de construcciones históricas ya más particulares, ¿no? Y hay ejemplos emblemáticos tanto de estudios en Estados Unidos como de estudios en la región latinoamericana. Estoy pensando de trabajos como los de Loren Derby para el caso de la época del Trujillato en República Dominicana. Estoy pensando en los propios textos de Matthew Gottman para el caso de México, solamente para mencionar un par de ejemplos, ¿no? Felizmente el tema de la masculinidad se ha convertido en un problema, en un objeto de estudio en la región desde la década de los 90s. En Estados Unidos hubo un boom de estudios sobre masculinidad un poco antes, pero desde los 90s, en particular en el caso de estudios sobre Latinoamérica, vemos una proliferación de estudios y algo de ese boom ha salpicado para el caso de Ecuador, no suficientemente de ninguna manera. Desde mi perspectiva es muy poco todavía lo que hemos avanzado en ese terreno de discusión en el caso ecuatoriano, pero en otros contextos latinoamericanos, estoy pensando particularmente el caso de México con principal importancia, pero también el caso de Perú, el caso de Brasil. Tenemos aportes muy significativos para entender e historizar el problema de la construcción de lo masculino.
Bueno, precisamente ahora que hablábamos esto de que la masculinidad es una construcción histórica y cultural, podríamos partir de la idea que existen distintos tipos de masculinidades, y en ese sentido podríamos afirmar que existe en cierto modo una jerarquía entre distintas formas de expresar la masculinidad. ¿Cómo podríamos explicar cuáles serían esas masculinidades entendidas como hegemónicas y esas masculinidades que entrarían en lo no hegemónico?
Ya, el concepto de masculinidad hegemónica es uno de los conceptos que han sido puestos sobre el tapete a partir de los estudios de masculinidades. Y aluden a la consolidación de ciertas formas dominantes de hacerse hombres en distintas sociedades. Y cómo esas formas dominantes incluyen el relacionamiento con mujeres en posiciones subordinadas, e incluyen también el relacionamiento con hombres que poseen masculinidades subordinadas. Es decir, la noción de hegemonía nos permite ver a la masculinidad como un sistema de dominación, pero no blanco y negro. Es decir, hay una complicidad por parte del resto de géneros que son subordinados de esta masculinidad hegemónica. Hay resistencias, hay reajustes, renegociaciones. El sistema no es un sistema estático, es un sistema que tiene sus fracturas. Y dentro de las fracturas de ese sistema de poder de género, hay formas de agenciamiento de distintas masculinidades subordinadas, minorías sexuales y de las propias mujeres en relación al poder omnívoro de la masculinidad hegemónica, ¿no?
Una cosa que se nos ha enseñado como un poco en el saber popular, qué sé yo, que hay, es que hay una forma única y universal de la masculinidad. Pero un poco por lo que estás diciendo y lo que aludía Joseph hace un momento, pues sabemos que hay distintas culturas, por ejemplo indígenas, que tienen otros sistemas de género distintos. Por ejemplo, en este momento se me ocurre la cultura navajo en Estados Unidos, que tiene esta fluidez de género y no tiene un sistema rígidamente binario como es el occidental. Entonces, existiendo esta variedad de masculinidades, ¿cómo se explica la difusión y generalización de un solo modelo de masculinidad que es el hegemónico? ¿Cómo ha ocurrido esto y qué ha permitido que se posicione esa masculinidad hegemónica?
Ya, de hecho, si es que vemos en micro, en el interior de nuestras sociedades, incluso la sociedad ecuatoriana, coexisten distintas formas de masculinidades. No obstante, encuentro utilidad en pensar en operacionalizar la categoría de masculinidad hegemónica, porque evidentemente hay una articulación de una forma dominante de ver lo masculino como modelo de las relaciones sociales en la sociedad más amplia. Y esta articulación se da desde la política y se da desde los medios y se da desde la propia ciudadanía. Es decir, los modelos de masculinidad hegemónica son tan permisivos que la gente solamente se piensa en función del ejercicio de dominación, sea para responderlo o sea para ajustarse a ese modelo. En el caso de la consolidación de formas de masculinidad hegemónica, evidentemente tienen relación con el desarrollo de un sistema de producción básicamente capitalista, que origina cierta especialización de los géneros en tareas productivas, algunas de ellas no remuneradas, en el caso de las mujeres, su restricción al espacio doméstico como ámbito primordial de realización social y personal, y en el caso de los hombres, la consolidación de un sentido de la esfera pública predominantemente patriarcal. Eso nuevamente es una construcción histórica, habría que ajustarla al caso de Ecuador específicamente, pero básicamente ese es el esquema. Ahora, dentro de ese esquema, la masculinidad hegemónica es un mecanismo de ordenamiento y de ajuste de la formación de sujetos ciudadanos. Ese mecanismo es operacionalizado no solamente desde el poder político y el Estado, sino desde las distintas instancias de relacionamiento social, incluido obviamente en nuestro momento el remarcable poder adquirido por las representaciones mediáticas. Es decir, no podemos pensar la ciudadanía si no es en función de cómo esta es construida, coreografiada desde el Estado, desde los medios, reproducida en las relaciones sociales y contestada a veces en ciertas coyunturas o bajo ciertos procesos, posibilitando visibilizar las fracturas que tiene este sistema de dominación.
Bueno, en el marco de esta masculinidad hegemónica, una de las categorías que más se ha problematizado y que se utiliza en cierto modo de una forma muy coloquial es el de machismo, ¿no? Y es un término bastante usado en la cotidianidad, desde la academia incluso, que a veces podríamos plantear que se hace un abuso de la propia categoría, ¿no? Un tanto que se desconoce lo histórico también y la construcción histórica que puede existir. ¿Cómo se coincide y cómo debería coincidirse en cierto modo esta categoría de machismo desde la academia para poder problematizar alrededor de la construcción de las masculinidades?
Yo creo que hay que tener una distancia analítica respecto a ese concepto, es decir, hay que utilizarlo en la medida en que es un dato que, digamos, es un concepto que es parte del repertorio que la propia gente y el poder tiene para referirse a lo masculino. Es decir, en ese sentido yo le doy un peso como un dato etnográfico, como un dato a estudiarse y entenderse en cómo es utilizado como parte de relaciones sociales. No le doy un peso analítico, me parece que tiene los efectos que tú bien mencionabas, es decir, hace ver a la masculinidad como algo muy plano, muy monolítico, muy cerrado. Y mi punto de partida en esta charla y en la clase que enseño aquí en Flaxo es precisamente el contrario. O sea, aquí tenemos un sistema de relaciones sociales y un sistema de posiciones que van a tener que estar en negociación prácticamente permanente, ¿no? O sea, la inestabilidad del sistema, las tensiones de ajuste a un tipo de modelo son las que posibilitan la emergencia de dinámicas machistas y de otro tipo de dinámicas también. No puedo utilizar la categoría de machismo como un modelo explicativo, que es lo que se hacía en los estudios tradicionales sobre masculinidad. Estamos hablando de estudios que postulaban básicamente la existencia de modelos regionales a los cuales idealmente los hombres se ajustaban, el modelo mediterráneo, el modelo latino, la idea está del macho latino, que es tan importante en cómo pensamos inmediatamente sobre la masculinidad de nuestros países. Estos son conceptos que son demasiado abarcativos y que no dan cuenta de precisamente las tensiones y los conflictos que existen alrededor del sistema de género. Ahora, dicho eso, yo no creo que el concepto de machismo haya que desecharlo. Es un concepto que genera políticas públicas, que genera un tipo de relacionamiento social entre hombres, aunque sea para disputar el peso de ese concepto, pero efectivamente es un concepto que organiza relaciones sociales y en ese sentido hay que tomarlo muy en serio. No obstante, su valor epistemológico es el que habría que ajustarlo y sopesarlo, ¿no? O sea, no puedo entender las formas de masculinidad hegemónica en el caso ecuatoriano solamente a través de la óptica del machismo. Es necesario saber, desde mi perspectiva, cuándo y cómo ese concepto empezó a articular las propias versiones que los hombres hacen de sí mismos en una sociedad como la ecuatoriana. No tenemos estudios sobre eso, lamentablemente. Sí los existen, estudios ejemplares en ese sentido, para el caso de México, más que en cualquier otro contexto nacional latinoamericano.
Javier, ha habido un mainstream de los estudios de género muy centrado en estudiar a las mujeres, tomando en cuenta sus experiencias de exclusión, de subordinación, el sistema de dominación masculina. Y eso ha sido como muy, muy central, muy clave hasta ahora desde los estudios de género. Pero justo como lo decías hace un momento, hay como un vacío del lado de estudiar las masculinidades. Y pensando un poco en eso, ¿por qué desde tu experiencia sería importante estudiar las masculinidades y cuáles serían los retos para este tipo de investigaciones actualmente?
O sea, yo creo que hay un sesgo histórico en los estudios de género que ha tenido la bondad, digamos, de problematizar el carácter de lo femenino, pero que al mismo tiempo ha generado un desbalance absoluto en la producción de conocimiento sobre lo masculino, ¿no? sobre lo masculino y minorías. Desde los 90s, igualmente, hay muchísimo interés y la emergencia de un campo de estudio, específicamente el de Queer Studies, que ha puesto sobre el tapete la existencia de otras formas de masculinidades y de feminidades. Recuerden que se hablan, por ejemplo, de masculinidades sin hombres, ¿no? Masculinidades femeninas, todo este tipo de discusiones han sido puestos sobre el tapete desde ese tipo de campamentos. Ahora, contestando directamente tu pregunta, yo creo que ese desbalance tiene que ver con las micropráctica de la generación de conocimiento en la academia, en este caso en Ecuador. Hay un sesgo, y coincido contigo en ese sentido, de mantener las reflexiones sobre lo masculino como una suerte de discusión marginal, cuando yo creo que si es que tomamos en serio que el género es un sistema relacional, lo masculino debería ser un motivo sistemático de objeto de estudio, como objeto de estudio, desde los estudios de género. Al no serlo, el caso de Ecuador es ejemplar en ese sentido, ejemplar para mal. O sea, hay un solo volumen editado en el año 2001 que recopila estudios parciales, fragmentarios sobre masculinidades en Ecuador, que debe ese título. Y se han publicado quizás un puñado, quizás una docena, en el mejor de los casos, una docena de libros basados en tesis de maestría sobre el tema de lo masculino. Entonces estamos hablando de una producción extremadamente fragmentaria. Es como que el boom de estudios sobre masculinidades pasó por alto el país. Y yo creo que eso tiene que ver con un sesgo doble de la academia. Uno, el énfasis casi exclusivo de estudios de género en estudios de mujeres. Y dos, obviamente la homofobia institucionalizada en el resto de la academia. Es decir, en antropología y en cualquier otra disciplina del saber de ciencias sociales. La gente simplemente no se toma en serio a lo masculino como objeto de estudio. La gente que estudia política alude a eso en base al sentido común, no en base a estudios sostenidos sobre cómo lo masculino constituye dinámicas de poder y del Estado, por ejemplo. O cómo lo masculino permea, cómo las discusiones sobre masculinidad permean la estructuración de un tipo de esfera pública en nuestros países. Entonces es un sesgo doble, es un sesgo históricamente constituido ciertamente en los estudios de género y el feminismo, con ese sesgo hacia mujeres, con esa ecuación entre género y mujeres que yo creo que es hora de quebrantar, se está quebrantando muy lentamente. Uno puede hacer un balance de las tesis producidas en la propia maestría de género o en las tesis de género que producen el programa de antropología y uno va a ver ese desbalance absoluto entre lo que estamos haciendo, ¿no? Y el marcado prejuicio, porque no es otra palabra más acertada que es el marcado prejuicio de las ciencias sociales y de la historia para entender lo masculino en su dimensión precisamente histórica, sociológica, antropológica, etcétera, ¿no?
Javier, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisieras transmitirte las preguntas que nos está haciendo un oyente aquí. Él se llama Jorge Medranda y trabaja para la Fundación Causana. Uh-huh. Nos pregunta, si los modelos de masculinidad hegemónica son representados también por las mujeres. Y otra pregunta un tanto más problemática aún, ¿no? Dice, ¿los maricas tenemos otras formas de ser masculino sin ser femeninos?
Sí, la pregunta, digamos, la contestación a ambas preguntas es sí. Primero, hay mujeres masculinizadas. O se puede discutir formas de masculinidad entre las mujeres. Y hay una amplia literatura en este momento sobre ese tema, por un lado. Y por otro lado, en el mundo de las minorías sexuales, en el mundo gay, el mundo gay también está permeado por las dinámicas del poder heteronormativo. Entonces no es que logran escapar necesariamente o automáticamente de una configuración de poder. La configuración de poder determina una posición y una jerarquía de ciertas formas de masculinidad con relación a una masculinidad dominante. Y en las propias comunidades de hombres gay hay la emergencia de formas de poder que algunas son alternativas y otras reproducen la dinámica de la sociedad más amplia por obvias razones. No son un gueto. Funcionan en relación a un sistema dominante que de una u otra manera permea su agenciamiento y potencializa cierto tipo de conflictividad de la sociedad de afuera.
Bueno, la pregunta que seguíamos era que si bien se ha planteado que hoy en día y cada día es frecuente encontrar que las identidades son mucho más inestables, ¿cuáles podrían ser los retos para la politización precisamente de identidades no hegemónicas y por qué no plantearlo así de masculinidades no hegemónicas, ¿no?
Los retos son múltiples. Si tú ves a una sociedad como la ecuatoriana, y me permito ejemplificar para poder contestar de mejor manera tu pregunta, tú ves que hay la emergencia de un nuevo discurso desde el Estado sobre lo que es el cambio social, sobre lo que es la educación, sobre lo que es la obra pública, sobre lo que deberían ser las formaciones de ciudadanía. No obstante, todas ellas están basadas en un modelo superbinario que preserva, que subraya el rol de dominación de los hombres y ciertas formas de masculinidad. Entonces, yo no veo muchas esperanzas de cambio en ese plano, en la medida en que el sistema sigue siendo predominantemente un sistema heteronormativo que es operacionalizado desde el propio Estado. Coreografiado desde el propio Estado a través de distintos dispositivos y seriamente activado a través de los medios de comunicación. Si tú ves la televisión ecuatoriana, es una televisión en la cual el género de talk shows o comedias, entre comillas, que ha proliferado desde hace unos 10 años atrás o quizás 15 años atrás y que dominan la programación de la televisiva, tú vas a ver que constantemente hay una reiteración de las normas y de las reglas del sistema heteronormativo. Los programas de chistes, supuestamente, o de comedias, el tipo de personaje, cómo se representan a minorías sexuales o a transvestistas, siempre es en una posición de, no de empoderamiento, sino de ridiculización. Eso, a su vez, alimenta la idea de un sistema heteronormativo imperante. Entonces, yo más que posibilidades de cambio veo resistencias, a pesar de la loable movilización de ciertos sectores sociales que, por ejemplo, activistas de minorías sexuales y tal, que a pesar de todo lo que van logrando en términos de visibilización política de sus causas, reformas legales, la cuestión del matrimonio, este tipo de cosas, herencias y tal, a pesar de eso sigue siendo una movilización muy fragmentada, muy desconectada del resto de movimientos sociales. Eso tiene que ver nuevamente con una dinámica propia de ese tipo de movimientos y nuevamente con la homofobia del resto de la sociedad y de movimientos sociales. Es decir, la gente gay sigue luchando por su causa prácticamente sola. Una articulación posible con movimientos obreros, con movimientos, quizás con movimientos ecologistas se da un poco más fluido, pero sigue siendo una isla dentro de lo que son los movimientos sociales, ¿no?
Parecer un poco con lo que planteas, que sigue estando muy presente en nuestra sociedad el tema de la dificultad que tenemos para entender el género más allá de lo binario, ¿no? De lo dicotómico, de solamente una forma de feminidad, solamente una forma de masculinidad. Y que eso además sigue permeando en distintas luchas y distintos espacios que de alguna manera buscan tratar de construir algo que está tan afianzado que pareciera irrebatible, ¿no? Uh-huh. Eso me llama mucho la atención. Bueno, otra pregunta que tenía. Tú en algunos momentos has aludido a la teoría queer, a queer studies, como un referente importante para las masculinidades, para los estudios sobre masculinidades. Y me gustaría en ese sentido preguntarte, ¿cuál ha sido el aporte fundamental de esta teoría para comprender las masculinidades que no ha tenido otros estudios o otros planteamientos teóricos con respecto a este tema?
Uh-huh. Yo creo que lo que ofrece Queer Studies es un descentramiento de perspectivas teóricas dominantes sobre la constitución de los sujetos. Es decir, es empoderar la teoría desde la posición de la marginalidad que cuestiona profundamente el sistema binario. Es decir, explotar ese nicho para hacer ver con fuerza el carácter construido del sistema heteronormativo y el carácter inestable del sistema heteronormativo. obviamente cuando hablamos de esto, hablamos de la herencia fundamentalmente del postestructuralismo a la Judith Butler, y las consecuencias que eso tiene para ver el sistema de género como un conjunto de actos repetitivos y no como una esencia que deviene de la biología o de cualquier otro tipo de construcción, ¿no? Entonces, al asumir esa posición y al explotar la capacidad teórica y crítica de nociones de performance y performatividad, Queer Studies ha logrado efectivamente, me parecería a mí, desestabilizar la comodidad de ciertas formas de estudios de género, de ciertas formas de feminismo y ciertamente de aquellos quienes desde la antropología tratamos de estudiar algunos aspectos de las relaciones de género, como es la constitución de la masculinidad, ¿no? Dicho sea eso, creo que estamos hablando de un ambiente que es resistente, un ambiente académico como el ecuatoriano que es bastante resistente a Queer Studies, en donde solo excepcionalmente y por el activismo de un puñado de académicos ecuatorianos en ciertas universidades, en Quito, particularmente, han logrado para bien el establecimiento de cátedras que tienen una matriz teórica desde esa perspectiva, aunque no se llamen así, precisamente por el prejuicio, pero que en la práctica la gente se va familiarizando con lo que es Queer Studies en este ambiente, en este contexto académico quiteño al menos, y que han logrado también visibilizar de manera bastante orgánica a través de conferencias y esto, algunos o colectivos sociales o colectivos académicos que a nivel global se preocupan de posicionar esta matriz teórica, ¿no?
Bueno, finalmente, o sea, para redondear algunas de las ideas que hemos sacado del programa de hoy, entender precisamente la masculinidad en tanto una construcción social, histórica y cultural vinculada a las relaciones de poder y que precisamente cómo se han instaurado ciertas formas de masculinidad en este sistema de dominación y como forma precisamente de instaurar ciertas formas políticas y económicas, ¿no? No plantear más bien una politización, sino formas de resistencia que podemos encontrar aún estando o circulando estas formas de masculinidad hegemónica y que podemos encontrar en discursos como el Estado, cuando Correa decía en sus sabatinas, me gustan las mujeres bien mujeres y los hombres bien hombres, ¿no? Uh-huh. Pensar también esta idea de los movimientos que funcionan un tanto como islas, ¿no? Y que si tal vez se empezaran a instaurar como ciertos puentes o comunicación entre estas islas, podríamos llegar a ciertas formas de cuestionar estas formas hegemónicas, ¿no? Uh-huh. Así, amigos y amigas, con estos planteamientos y con los aportes e ideas de Javier Andrade, quisiéramos finalizar el programa de hoy. Agradecer muchísimo a Javier por estar con nosotros aquí.
Así es, Josep. Bueno, recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Esterosexual. Pueden seguirnos en Facebook por Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por @flaxoradio, @mejoro16 y @rafa1985. Nos despedimos y nos vamos con la canción de YMCA de Village People.
Buena elección.
It's fun to stay. sencilla y